Pues hermanos, quiero predicarle esta tarde noche en el libro de San Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 12. Estamos solamente dos capítulos adelante de su lectura, ¿verdad? Regular. Juan 12, los versículos 23 al 26, 23 al 26. Es un pasaje muy interesante y que nos da un principio muy importante para dar fruto en la vida cristiana. Y entonces Juan, el capítulo 12, comenzando con el versículo 20, dice la palabra de Dios. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió, diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Padre Celestial, oh gracias Señor por ser nuestro Padre, por los méritos y por el amor de Jesucristo para con nosotros. Y sabemos Señor que siempre, siempre somos aceptados en tus ojos y en tu presencia y en tus brazos por los méritos de Cristo y no por los nuestros. Sabemos, Señor, que nunca pudiéramos pagar la deuda que Cristo pagó por nosotros. Y también que puesto que Él tiene su complacencia, nosotros también la tenemos. Y, oh Señor, queremos dar una muestra, solamente una muestra de nuestra gratitud para rendir nuestras vidas a Ti y para servirte y para conocerte más y más. Y mejor y mejor. Ayúdanos ahora a entender este bonito principio, estas buenas enseñanzas que nos ayudan a entender cómo invertirnos en nuestra relación contigo y en nuestro servicio para ti. En el nombre de Cristo oramos todo esto. Amén. Hermanos, el mundo, ¿verdad? El mundo siempre tiene mucho interés en la gloria, ¿verdad? La gloria del hombre, la gloria de los equipos de deportes, ¿no? Me gusta mucho, ¿verdad? Esa frase, ¿verdad? Que siempre dicen we're number one. Somos los números unos. y es muy interesante, ¿verdad? Si el equipo de fútbol americano gana, ¿verdad? Ahora los Cardinals de Phoenix, ¿verdad? Están andando muy bien, etcétera. Pero todo, ¿verdad? El mundo allá en Phoenix dice, we're number one. Pero no he ganado nada de touchdown, ¿verdad? No he participado por nada. Solamente soy un fanático, ¿verdad? Un fan del equipo. No he hecho nada. Pero personas quieren estar conectados o conectadas con algo importante, ¿no? Con algo más allá de ellos. Pero como cristianos tenemos la causa más importante que toda. Tenemos una misión, tenemos una relación con Dios y estamos involucrados en su plan para todo el universo. Y gracias a Dios por esto. Y debemos de entender que la gloria de Dios es la cosa principal. Es muy interesante lo que dijo Jesucristo aquí, porque dijo cuando vinieron los griegos, y vamos a explicar un poco qué es, Pero vinieron los griegos a él y él dijo en el versículo 23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces, para la mente del Señor Jesucristo, ¿qué significaba esta idea de ser glorificado? Pues necesitamos entender un poco el contexto. Estamos en la fiesta de la Pascua. Ahora es la fiesta más importante de todas las fiestas de Israel. Y entonces, normalmente doblaba o aún, ¿verdad?, más tres veces la población incrementaba allá en Jerusalén durante este tiempo, porque personas de todo el imperio, judíos de todas partes, estaban allí para celebrar el evento, el recuerdo del evento más importante en la historia de Israel, que fue el Éxodo, ¿no? Y había mucha gente allá, mucha anticipación. Y aquí está Jesucristo. Y algo sucedió durante este tiempo. Estaban probablemente alrededor, en un lugar cerca del templo. No sabemos exactamente dónde estaban. Pero él estaba allá, tal vez aún en el templo. Y vinieron ciertos griegos. Entonces, cuando pensamos en los griegos, ¿verdad? Pensamos en el país de Grecia. Y para nosotros, ¿verdad? Es un país, ¿verdad? No muy grande. Pero aquel entonces, el hablar de los griegos era muy importante porque sabemos la historia de Alejandro Magno, quien conquistó todo esta parte del mundo. Y él, ¿verdad? Él y sus sucesores, ellos comenzaron a cambiar la cultura. Y entonces este se llama, no sé, en español, Hellenization, cuando los helénicos tenían por el lenguaje griego, por la cultura griega, y aún los romanos, ¿verdad?, adoptaron muchas de las ideas, muchas de la cultura de los griegos. Y aún el lenguaje griego era el lenguaje general, internacional de aquel entonces, más que latín aún. Entonces, personas a través de todo el imperio, una persona docta hablaba griego. Tal vez ustedes recuerdan cuando arrestaron al apóstol Pablo en Jerusalén y luego vinieron los soldados y el centurión y él preguntó a Pablo, ¿hablas tú griego? Porque pensaba que era alguien de rebelde, ¿no? Y dijo, no, soy educado. Tengo una educación. Y luego, una persona educada, bien educada o bien docta, podía hablar griego. Otra cosa, ¿quiénes son estos griegos? Pues, habían varias palabras, o hay varias palabras en el Nuevo Testamento que tienen la idea de griego. Una palabra se encuentra en Hechos, el capítulo 6. Hechos 6. Si vamos allá un momento. Hechos 6. Y sabemos la historia, ¿verdad? De lo que está pasando. Es la iglesia en Jerusalén. Está creciendo mucho. Y se encuentra un problema con las viudas. ¿Recuerdan? Y dice en el versículo 1. 6:1. Hechos 6:1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Entonces, vemos aquí la palabra griegos y hebreos, pero esta palabra originalmente en griego es un poco diferente, es otra forma de la misma palabra básica, y esta trata con los judíos, son judíos. Los judíos que hablaban griego en vez de los judíos que hablaban hebreo o arameo allá. Entonces, los hebreos de Israel hablaban arameo, que es muy parecido al hebreo, el lenguaje de los hebreos, arameo, aquel entonces. Y los de otras partes hablaban griego. Entonces, habían dos de la misma religión. Y estos dos, ¿verdad?, son ahora cristianos. Ambos habían aceptado a Cristo, pero tiene trasfondo cultural o lenguaje diferente. Y Y ya sabemos, ¿verdad?, lo que puede pasar. Uno puede tener nuestra iglesia en Phoenix, es una iglesia bilingüe. Y mayormente hispana, mayormente de raíces latinoamericanas, pero también con algunos de habla inglés y otros que hablan español. Y uno puede, ¿verdad?, uno puede tener, es posible tener un desacuerdo entre estos grupos. Entonces, en hechos, esta es la idea. Son judíos por su cultura, son cristianos por su religión, ¿verdad?, pero son de lenguajes diferentes. Pero esta palabra es diferente. Esta palabra trata con personas que tenían cierto interés. Ellos son gentiles. Tenían cierto interés en las cosas de los judíos y en la Biblia y en el templo. Y estaban allá para adorar en la fiesta. Pero no eran judíos. Eran gentiles o, como se dice, griegos. Entonces, ellos no podían entrar en la corte más cerca del templo porque no eran judíos, pero ellos habían escuchado de Jesucristo y querían verle. Es interesante. Ustedes recuerdan Cornelio, ¿verdad?, en Hechos. Recuerdan tal vez las personas en la sinagoga en Antioquía, Pisidia, donde predicaba el apóstol Pablo, y muchos de ellos recibieron a Cristo. Ellos eran los medios prosélitos. La idea es que no habían llegado a ser prosélitos a judaísmo, pero estaban allá escuchando. Tenían interés. Querían más que los ídolos de sus padres, etc. Estas personas son muy importantes en Hechos para el esparcimiento del Evangelio. Entonces, vinieron estos hombres y querían hablar con Jesucristo. Hasta este punto, Jesucristo había ministrado casi todo, totalmente, a los judíos. Pero es una muestra de que el Evangelio va a expandir, va a pasar por todas partes. Es una muestra cuando vienen estos griegos. Entonces, es un momento, según el entendimiento de Jesucristo, es un momento muy propicio. Es un momento muy importante porque él puede pensar por las profecías del Antiguo Testamento y por lo que conocía el Padre y su plan. Él podía ver de que el Evangelio de él iba a todo el mundo, a todas las naciones. Entonces, es natural que él dijera que este es el momento que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero es algo muy interesante porque no está pensando más o mayormente en el éxito, está pensando directamente en otra cosa. Porque dice aquí, en el versículo 27, ¿qué dice? Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. ¿De qué hora está hablando? Está hablando de su crucifixión. Y entonces, en la mente de Jesucristo, el ser crucificado para cumplir con la voluntad del Padre era ser glorificado. Creo que muchas veces no pensamos así, ¿verdad? No pensamos en el sufrimiento, no pensamos en el servicio, no pensamos en muchas cosas así como el ser glorificado. Pensamos en la fama, pensamos en la recognición de personas, pensamos en los beneficios, pensamos en la estima, alta estima de personas, y no pensamos en el servir y en sacrificar. Pero Cristo sabía que el ingreso de los gentiles y la salvación de Israel dependían de su sacrificio en la cruz, ¿verdad? Entonces, podemos decir que está hablando de sí mismo. Está hablando de sí mismo cuando nos da esta ilustración. Está hablando de sí mismo. Pero también está hablando de nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque dice aquí, en el versículo 25, el que ama su vida, le perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. No está hablando de sí mismo solamente, pero también está hablando de quien quiera. Está hablando de un principio general que se aplica no solamente a él, sino a nosotros también. Este principio es eterno. Aplica a nosotros, tal a nosotros como a él. Entonces está hablando de nosotros. Y verifica esto por decir lo siguiente. Dice, si alguno me sirve, sígame. ¿A dónde? A la cruz. Y en ciertos casos estaba hablando literalmente, ¿no? Porque habían personas que se habían crucificado. Pedro, por ejemplo, por la historia de la iglesia, creemos que era crucificado. O fue crucificado. Y habían otros también que dieron su vida. Pero no está hablando solamente de eso, sino de la vida de todos. Dice, sígame a este tipo de vida, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y está dando el principio. Entonces, lo que está diciendo, necesitamos entender dos cosas principales. Y vamos a tratar después con esta ilustración de la semilla. Pero antes de considerarla, necesitamos ver de que primera cosa tiene que ver con Cristo. Porque nada vale sin Cristo. Nada vale. Sin el sacrificio de Cristo, mi sacrificio no vale nada. Sin la vida de Cristo, mi vida no vale nada. Sin la obediencia de Cristo, mi obediencia nunca sería suficiente para agradecer al Señor. Entonces, todo lo que hacemos, lo hacemos en Cristo. Y por Cristo. Y entonces, es muy importante. No podemos olvidar. Hay un peligro de predicar algo moral de las Escrituras y olvidarnos de que sin Cristo nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Pero también, sí, aunque involucra absolutamente y necesita, depende absolutamente del sacrificio de Cristo, pero sí también está hablando de una vida mía de sacrificio. Me aplica a mí. Y le aplica a usted también. Entonces, ¿cuál es este principio de que Jesucristo está hablando? Bueno, dice aquí, noten, hermanos, que comienza esto con una declaración muy solemne. Una declaración muy solemne. Dice en el versículo 24, de cierto os digo. Pues, ¿acaso haya pensado en que por qué Jesucristo necesita decir de cierto? Porque todo lo que él dice es de cierto, ¿verdad? Es la verdad y la vida. Entonces, cuando está diciendo de cierto, no está diciendo que el resto que lo digo no es cierto. Está diciendo que este es muy importante. Es sumamente importante. Es una declaración muy solemne. Entonces, necesitamos prestar atención a lo que está diciendo. Que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y es el principio básico de la vida cristiana. Es el principio básico. Pues, ¿qué es la ilustración? ¿Cómo sirve? ¿Cómo nos enseña de cómo servir al Señor? ¿De cómo vivir para el Señor? Pues, aún en nuestra vida, ¿verdad?, de la ciudad, entendemos algo de la agricultura, aún nosotros, ¿verdad? Aquel entonces la gente vivía muy cerca, muy cerca de la agricultura. La mayoría de la gente tenía ella agricultura por su profesión, ¿no? Estaban sirviendo, estaban fincadores, agricultores, trabajaban en fincas. Y nadie tenía, ¿verdad?, una gran distancia de las prácticas de la agricultura, de sembrar, de cosechar, etc. Todo el mundo sabía de eso. Es un poco diferente ahora, ¿verdad? Tenemos los supermercados, tenemos el supply chain, ¿verdad? La cadena de suministro que funciona o no funciona, ¿verdad? Pero a veces ahora hay una distancia entre nosotros y la práctica, las prácticas de cultivar. Hay un chiste, ¿verdad? La maestra de la escuela dominical estaba preguntando cosas de sus alumnos, ¿verdad? Y dice ella, Juanito, ¿de dónde viene la leche? Y él dice, del refri. Del refri. Hermanos, a veces no entendemos mucho de la producción de los alimentos. Pero dicen los eruditos, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos el internet, ¿verdad? O la investigación. Y hay una enciclopedia que se llama Hartman y Kester, La propagación de plantas. Y dice en la página 108, un grano consiste en un embrión y su suministro de alimento rodeado por cubiertas o cáscaras. ¿Y cuál es la idea? Un grano tiene varias partes y por lo mínimo tiene esas partes. Tiene un embrión. El embrión es la plantita. Es la materia genética para producir nueva planta. Si no tiene esta, es muerta la semilla. Y no puede reproducir por nada, porque necesita esta materia. Se llama el embrión, técnicamente. Y también hay este suministro de alimento, normalmente carbohidratos, ¿verdad? Y por eso si uno come mucho de pan, uno gana mucho de peso, porque sube mucho de peso. ¿Por qué? Porque hay muchas calorías dentro de esta semilla. Para proveer, la idea es de proveer la energía necesaria para la planta antes de que pudiera empujarse, ¿verdad?, fuera del suelo y comenzar a producir su propia energía por medio de fotosíntesis. Entonces necesita algo para darle la materia, la energía necesaria para brotar del suelo, de la tierra. Y también normalmente hay estas cubiertas. Y las cubiertas son necesarias para guardar, proteger la integridad de aquella semilla hasta el punto en que esté listo o lista para comenzar a crecer. Sin esta no puede sobrevivir durante el tiempo antes del proceso de crecimiento. Entonces, es la ilustración. Entonces, ¿qué dice? Pues dice aquí que el propósito del grano es de ser un vehículo a través de que la vida que está ya dentro desarrolle y llegue a ser una planta fructífera. En el mismo sentido, cada creyente tiene en su cuerpo la vida de Cristo. Nosotros tenemos la vida de Cristo en nosotros. Y tenemos aún, ¿verdad? En este sentido, ya tenemos la salvación. Entonces, y Dios está haciendo cosas que los principios, que los resultados, que el fruto de mi salvación que ya he adquirido por Cristo y por su Espíritu Santo pueda salir y desarrollarse en mi vida. Pero ya la vida está. Ya está en mi vida. Y lo que Jesucristo está diciendo, o lo que el Señor nos está enseñando a través de este pasaje y el resto de la Biblia, es que Él tiene un plan para que se desarrolle la vida que ya está en nosotros. Entonces, Podemos aprender tres cosas por esta ilustración. Tres cosas importantes, esenciales para nosotros, para vivir para Cristo. Primera cosa, porque la gloria de Jesucristo es su cruz. Porque la gloria de Jesucristo es su cruz. Necesitamos hacernos disponibles. Disponibles. Necesitamos hacernos disponibles. Si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, permanece solo. Y ya entendemos esto, ¿verdad? Es un poco diferente hoy en día porque muchas de las semillas hoy en día son híbridas. Creo que sí, híbridas. ¿Híbridas? Lo que dijeron ustedes. Ok. Entonces, pero aquel entonces, la misma semilla se puede sembrar o se puede comer, ¿no? Entonces, uno cosecha, ¿verdad? Y prepara la semilla y la gran mayoría, la gran parte, comieron las semillas, ¿verdad? El grano. Pero necesitaba reservar parte para sembrar el próximo año. Y si no lo hace, no va a tener alimentos en el próximo año. Hay un modismo en inglés que dice, do not eat your seed corn. No debe de comer su grano para sembrar porque no va a tener nada en el futuro. Y entonces lo que está diciendo es que uno puede consumir el grano, pero si consume el grano, no puede sembrarlo y producir mucho fruto en el futuro. Y hermanos, tenemos la tendencia de guardar nuestra vida para nosotros mismos y no hacerlas disponibles para dar fruto para con el Señor. Estamos consumiendo nuestras propias vidas. Hay que estar disponibles. Alguien, ¿verdad?, dijo que la habilidad más importante es la confiabilidad. La habilidad más importante es la confiabilidad. Pero hermanos, insisto de que la habilidad primero o primordial es la disponibilidad. ¿Por qué? Si no estoy disponible, nunca tengo oportunidad de llegar a ser confiable. No puedo mostrarme confiable. El apóstol Pablo dijo a Timoteo que cometiera, entregara las verdades a hombres, ¿qué? Fieles. Pero si uno no está disponible, no puede mostrarse fiel en nada. Entonces, es la disponibilidad que es primero. Hay mucha materia que uno puede mirar o comprar producido por cristianos, por autores cristianos. Y mucha materia es muy buena en este asunto. Es materia de cómo identificar su don o sus dones, ¿verdad? Hay mucho interés a veces en los dones. Y es muy importante porque la Biblia dice que tenemos dones. Cada cristiano tiene don para el provecho de toda la congregación. Cada uno necesita estar usando su don, ¿verdad? Tengo el don de comer. Es mi don. Puedo comer carne asada, puedo comer chino, puedo comer... comimos, ¿verdad?, allá en el restaurante sushi. Seabass, qué rico fue. Fantástico, gracias a Dios. Ustedes me están ayudando mucho en ejercitar mi don de comer. Tengo don de soñar, ¿verdad? De dormir, ¿verdad? Dice no nap, no snap, ¿verdad? Es muy importante. Pero ya sabemos, hermanos, que solamente recibir, consumir, beneficiarnos de la prédica, no es ejercicio de nuestro don. Necesitamos usar el don para servir. Pero ¿cómo puedo yo identificar mis dones? Pues hay varias varios aspectos, varios métodos, ¿verdad? Pero creo que primero necesito comenzar a hacer algo. Sí, necesito comenzar y puedo identificar las cosas que puedo hacer y las cosas que no puedo hacer. Y si no puedo identificar las cosas que no puedo hacer, el resto de la congregación me va a avisar de que no puedo hacerlo, ¿verdad? Oh, hermano, gracias a Dios por ti, pero tal vez tienes otro talento. Ya sé que no voy a hacer, no voy a tocar piano, ¿verdad? Ya mi familia, mi esposa y mis hijas, ¿verdad? Son muy músicas y pueden tocar el piano. No puedo tocar nada. Pues puedo tocar todo, ¿verdad? Pero es todo lo que puedo hacer. Entonces, no tengo talento en esta dirección. Entonces, pero uno necesita tratar cosas. Y si uno, y la idea es esta, hermanos, si usted está sirviendo en algo, y la gente, si es don espiritual, si el espíritu está dentro de este servicio, la gente va a decir, wow, qué bendición fue. Sí, hermano, siempre tú eres muy organizado, gracias por organizar esta actividad, o gracias, hermana, por su don de ayudar en cualquier cosa, o gracias, hermano, por sus enseñanzas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y hay muchas cosas y la gente puede identificar, pero no puedo ser usado excepto que me ponga disponible. Y lamentablemente muchas veces nos quedamos, ¿verdad? En el granero. Nos quedamos en el granero y no servimos por nada. Y no es para dar, ¿verdad?, la culpa, echar la culpa. De veras, hermanos, el echar la culpa no es cristiano. ¿Por qué? Porque Cristo tomó toda la culpa. No es asunto de culpa, es asunto de tener el gozo de ministrar. Si no ministramos, perdemos el gozo de poder ser usados por Cristo, ¿verdad? Y entonces, este es el asunto. Entonces, necesitamos ponernos disponibles. Entonces, tal vez hay una oportunidad que tiene usted. Tal vez alguien le ha pedido ayudar en algo y dice, no puedo, o no tengo tiempo, etcétera, ¿verdad? Uno necesita estar consciente de sus responsabilidades y no debo dejar una responsabilidad legítima a un lado para hacer otra cosa. Pero muchas veces sí tenemos tiempo. Si sí tenemos el tiempo, si sí tenemos la energía, si podemos arreglar nuestro horario para hacer algo, y entonces muchas veces Dios me está o le está pidiendo que se ponga disponible. Pero hay segunda cosa, porque la gloria de Jesucristo es su cruz, necesitamos considerarnos gastables. Dice, pero si muere en el fin del versículo 24, pero si muere. Pues este es algo que a veces ha causado confusión en la enseñanza de Cristo, porque habla de uno necesita morir. Y por supuesto, a veces Dios llama a su siervo a morir por él, ¿no? Hay lugares ahora en este mundo en que los cristianos mueren por su testimonio. Pero hay la gran mayoría de los cristianos no mueren físicamente por servir a Cristo. La mayoría viven. Entonces, ¿qué significa muere? Pero sabemos lo que está diciendo por la semilla. El grano muere como grano individuo. Muere como grano individuo, pero no muere porque suelta, ¿verdad? Suelta la vida que hay allí dentro. Entonces, está viviendo, pero necesita morir en su comodidad, si podemos decir. En su estado como grano, necesita morir a cosas. Y de veras, hermanos, cuando estamos hablando de morir, es porque estamos hablando de algo figurativo, ¿no? no queremos, no puedo hacerlo porque no puedo hablar en frente a personas porque me tengo mucha vergüenza por hacer errores. Hermanos, el aprender español de parte de un servidor fue algo muy interesante. Me acuerdo la primera vez que prediqué en español a una congregación en Cali del Sur. Oh, qué tortura que impuse en aquellos hermanos. Oh, era horrible. Todavía tengo problemas, como ustedes pueden ver, de qué es la palabra y cómo lo dice, etc. Pero aquel entonces, qué bárbaro. Qué bárbaro. Estaba hablando chino. Probablemente. Y si hermanos, ustedes saben, si usted quiere aprender otro idioma, va a hacer errores. Y algunos de los son un poco medio raros, ¿verdad? Una vez recuerdo, ese, al principio de, tomé las riendas de la agencia en noviembre del año 2005. Y antes de eso estaba en un viaje a nuestro instituto, Instituto Práctico Benecer y Seminario, allá en Hermosillo. Y estaba tratando de hablar con los alumnos en español, por supuesto. Y dije, sí, vamos a tener una conferencia para la instalación. Y la conferencia va a comenzar con una rica banqueta. Banquete. Una rica banqueta. Y alguien me dijo después, ¿verdad? Necesita decir un banquetazo porque sirve para todo, ¿verdad? Si uno cae en la banqueta, es banquetazo. Si uno come mucho en el banquete, es banquetazo. O uno puede comer mucho y luego caerse, ¿verdad? Es un doble banquetazo. Pero, hermanos, y he dicho otra cosa que no voy a repetir porque no eran palabras buenas, ¿verdad? Totalmente por casualidad, inocentemente, pero si uno quiere hacer algo nuevo, va a hacer errores, hermanos. Creo que el perfeccionismo es el gran enemigo del servicio cristiano. Y el perfeccionismo viene del orgullo o de la soberbia, porque pienso que necesito ser perfecto porque puedo ser perfecto, ¿verdad? Y porque no quiero que la gente no piensen que soy perfecto. Y hermanos, Dios tiene la intención de usarnos a nosotros y no somos perfectos. Si usted hace algo para el Señor, va a hacer errores. Necesitamos tener paciencia con otros, pero también necesitamos entender que el Señor quiere usarnos a pesar de nuestras imperfecciones. Y aún Él recibe más gloria, dice Pablo. Porque somos débiles, Él es más fuerte. Pienso en ¿cómo se dice? Jugador de tenis, ¿verdad? Tenista. Un jugador de tenis. Y él gana siempre, ¿verdad? Todos los partidos gana. Uno de este tipo, ¿verdad? Usa el racket. Él lo usa, ¿verdad? Lo más, ¿verdad? Avanzado, ¿verdad? Todo, y tiene todo. Y el otro usa, ¿verdad? Un sartén. Hermano, si uno puede ganar sobre todos con un sartén, es muy buen jugador de tenis. Y Dios, somos el sartén, hermanos. Y Dios recibe más gloria por usarme a mí, por mi debilidad. Dice, Señor, no lo puedo. Dice, sí, pero sí, yo puedo, Él dice. Y Él va a recibir más gloria. Entonces, ¿qué pretexto tenemos, hermanos? Pero es nuestra soberbia. No queremos fracasar porque no entendemos que Él merece toda la gloria. Necesitamos considerarnos gastables en varios aspectos de nuestras vidas. Pues entiendo, hermanos, hay la historia de hay una historia de Carlos Spurgeon en Inglaterra. Y él tenía muchos problemas con su salud. Necesitaba ir a Francia, a lugares diferentes para un clima diferente para mejorar sus problemas con su salud. Pero una vez estaba viajando en tren y luego estaba en el en la primera clase, ¿no? Y alguien dijo, ah, está malgastando el dinero del Señor. Dice, no, estoy cuidando al siervo del Señor. Entonces, hermanos, necesitamos, Dios sabe lo que necesitamos. No está diciendo que necesitamos torturarnos como un monje, ¿verdad? Pero necesitamos entender que la vida es un sacrificio. Y este es el punto, hermanos. ¿En qué es si guardo mi vida, voy a perder mi vida? ¿Cómo es? Y la idea es, ¿qué es mi vida? Mi vida es tiempo. Mi vida es oportunidad. Y si gasto mi vida en mí, voy a perder toda mi oportunidad para ganar algo eterno con mi vida. Tiene que ver con los ahorros, ¿no? Uno tiene dinero y puede gastar el dinero, puede ahorrar el dinero. Y si ahorra el dinero, va a tener más dinero en el futuro. Es un principio que sirve en cualquier aspecto de la vida. Y es igual especialmente porque las inversiones eternas producen un resultado, ¿verdad? Una ganancia increíble. Múltiples y múltiples y múltiples veces. Entonces, el malgastar mi vida es de perder mi vida. El malgastar mi vida es el perder mi vida. Porque Dios quiere que tengamos recompensa eterna. Y no merecemos nada de eso. Es el regalo de Cristo. Todo es el regalo de Cristo. Pero Él quiere darnos con gozo. Él quiere darnos. Pienso en su pastor y los muchos esfuerzos que hizo, invirtió para cumplir con estos cursos. Ahora Él puede usar lo que ha aprendido para el crecimiento de ustedes. Y entonces el crecimiento de ustedes va a producir más fruto en sus vidas y puede resultar en más almas y en más discípulos y en más ministerio. Y Él puede invertirlo en ustedes y luego Él va a recibir el gozo en la eternidad porque lo que Dios le había, en la manera que le había usado. Y es igual con todos nosotros, hermanos. El invertirnos es un privilegio, es un privilegio. Y al fin, dice por fin, dice, porque la gloria de Jesucristo es su cruz, necesitamos confiar en Dios para hacernos fructíferos. Este es punto importante también. Dice aquí en el versículo 24, pero si muere, lleva mucho fruto. Me gusta mucho el huerto. Tengo un huertito allá en mi casa. Y estoy aprendiendo mucho, ¿verdad?, de eso. Y estoy pensando esta ahora en mis tomates, si va a producir tomates o no, porque allá puede producir tomates aún en diciembre por el clima. Pero es una bendición poder esto. Pero comencé mi huerto con elote. Elote dulce, ¿verdad? Elote dulce. ¡Ah, qué rico! Si uno saca elote dulce del huerto, ¡oh, qué rico es!, ¿verdad? Y cómelo, ¿verdad?, directo. Y qué bendición. Y entonces comimos un buen elote en este verano pasado. Entonces comencé de nuevo en agosto con otra rotación de otra plantación de. Pero esta vez estaba solamente alimentando los áfidos. Áfidos, esos insectos. Porque comieron todo de mis plantas y no produjo casi nada. Y esta es una muy buena ilustración porque el agricultor trabaja fuerte. Fuerte. Pero él nunca puede producir ningún fruto. Ningún pieza de fruto, de fruta. ¿Por qué no? Porque Dios produce fruta. Pero tenemos la promesa de Jesucristo. Si invierto mi vida en alguien, tal vez es alguien que necesita discipulado, tal vez es alguien que necesita un testimonio, tal vez un folleto, tal vez es un vecino, tal vez es un pariente, tal vez es un compañero de trabajo, tal vez es alguien aquí que necesita una palabra de ánimo. No sé qué es. Tal vez es una clase que necesita un maestro o una maestra. No sé, Pero si me invierto en la obra de Dios, el Señor, si lo hago en motivos, ¿verdad? Por motivos correctos, y si en el poder del Espíritu Santo tengo una promesa de la boca de Él que nunca puede mentir, y es que va a producir mucho fruto. Muchas veces, hermanos, no hacemos algo porque creemos que sirve. No sirve. No puedo. No vale la pena. Nadie me va a escuchar. No puedo hacer nada. Pero, hermanos, no es de nosotros, es de Él. No es mi autoridad, es lo que es, ¿sí? Letras rojas, ¿verdad? Lo que está diciendo Jesucristo mismo es lo que estoy diciendo, porque toda la Biblia es la palabra de Dios. Pero el punto, hermanos, es que Él nos está prometiendo y Él nunca puede mentir. Entonces, si quiere usted invertirse en algo, sea pequeño, sea grande, Dios no se va a olvidar. Le va a dar fruto. ¿Quieres tú llevar fruto para Cristo? Sí, te puedes. ¿Te puedes? Dios puede llevar fruto a través de ti y a través de mí. Oh, Señor, gracias por este tiempo. Oh, Señor. Señor, eres tan bueno para con nosotros. Hermano, Señor, no merecemos nada de ti, excepto a tu castigo, a tu odio, a tu juicio. Pero nos amas, Señor. Qué gran amor con que nos amaste. Y, oh, Señor, queremos amarte a ti también. Y ya sabemos que sí, te amamos, porque tú has puesto el amor de Cristo en nosotros. Pero queremos amarte mejor. Queremos amarte más. Queremos agradecerte, pero sabemos que es solamente por la pura gracia de Dios, porque Cristo murió, cayó en la tierra y produjo mucho fruto, y somos parte de este fruto. Y, oh Señor, queremos llevar fruto también. Oh Señor, ayúdanos a tener la sabiduría en qué lado, en qué manera podemos invertirnos, podemos hacernos disponibles, podemos considerarnos gastables y confiar en ti de producir fruto dentro y a través de nosotros. Señor, creemos tu palabra y creemos que tú puedes hacerlo y creemos que tú quieres hacerlo. Y creemos que tú vas a hacerlo. Gracias, Señor, por todo esto. Y en el nombre de Cristo oramos esto. Amén. Pastor, pase, por favor.
Al escuchar este sermón de nuestro hermano Shumay de parte de la palabra de Dios, ¿cuán indisponibles podemos ser al Señor en nuestra vida? Saber que hay tantas necesidades en el ministerio de tantas áreas en nuestra iglesia. No solamente ganar almas, pero discipular. Alguien que ha dejado de venir a la iglesia, alguien que está enfermo, alguien que necesita consuelo. Y es una pena decir que no estamos disponibles. Como el grano está dispuesto para levantar una cosecha. Quisiéramos hacer más, pero en verdad necesitamos gente que tenga ese corazón inclinado a la disponibilidad de hacer lo que el Señor le pide a usted. Considerándonos gastables, invertir nuestro tiempo, como decía nuestro hermano Shemay, y confiando en que Dios va a darnos el fruto para la gloria de su nombre. La gloria de Cristo es importante, hermanos. No es tanto la necesidad de un puesto, es la necesidad de ser útiles. Útiles como buenos hijos de Dios, que fuimos injertados en la rama de la iglesia, del Señor, para que otros puedan venir a Cristo y edificarse a través de nosotros. ¿Qué parte de usted necesita ser gastable, disponible y que necesite la confianza del Señor? ¿Cuántos podrían decir esta noche, pastor, ore por mí? El Señor me habló en estas tres áreas a mí. Ore por mí, levante su mano, déjeme ver su mano en alto. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios les 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 bendiga. Gracias, Dios su mano, Dios le bendiga. Quiero invitarle en esta tarde a que deje un momentico su lugar y venga al altar y dígale, Señor, yo quiero ser disponible, gastable y confiable en tus promesas, Señor. Señor, te doy gracias.